El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este día jueves 24 aquí en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, querida? Buenas tardes, gusto saludarte.
Muy buenas tardes. Bien, fíjate, ¿y tú?
Bien, también, sí. Bien. Días agradables, todo esto. Mañana va a ser más frío, ¿ah?
Sí.
O sea, más frío, menos calor.
Pero ya estamos en nota en primavera total, sí. Hace dos días.
Sí, la que respiró fue la ministra Donoso, ¿no?
Sí, estaba con alergia y se le quitó.
Sí, dejó de estornudar.
Sí, se le quitó un rechazo bien categórico, tuvo solamente 8 votos a favor en el primer capítulo y 1 a favor en el segundo capítulo, esta acusación constitucional. Así que, bueno, Arturo Lonton, que es el impulsor principal de la acusación contra la jueza Silvana Donoso, dijo que había habido una presión brutal, un gigante poderoso haciendo lobby en favor de ella. Ella agradeció. Y bueno, hasta ahí llegó. Viene otra acusación constitucional contra el exministro de Salud, Carlos Mañalich, y ya la comisión ad hoc que tiene que estudiar esto eligió como su presidente al expresidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores.
Yo no quiero agregar nada especial, excepto que el señor Mañalich lleva por nombre Jaime hace como 67 años.
Bueno, pero yo le digo Charlie.
Le dice, Charlie, sí, es muy. ¿Qué cosa
tú sabes? Cosa mía, mamá. Oye, y en la Cámara también pasó algo re importante para las negociaciones con miras a las municipales y de gobernadores, y sobre todo las que vienen antes, que son las primarias para nombrar candidatos a esos comicios, porque se tenían que inscribir ahora, o sea, se tienen que inscribir el 30 de septiembre. Las posibles primarias de las distintas coaliciones para presentar candidatos comunes y estaban a la espera de lo que iba a pasar con este proyecto de ley que levanta las inhabilidades y se rechazó. Había sido aprobado incluso en la comisión mixta, pero durante el día de hoy finalmente no alcanzó el quórum, así que sí hay inhabilidades, de tal manera que los diputados que tenían que salir y querían ser candidatos a alcaldes no van a poder, los alcaldes que salían y querían ser candidatos a diputados no van a poder, y todos los demás que querían ir al Senado o a gobernadores o cual fuera esta sillita, no van a poder.
Era bien impresentable cualquier otra cosa, ¿eh? Que se aprobara, se veía muy mal. Más allá de que uno pueda haber argumentos para decir, mira, ¿por qué no? Siempre es debatible el tema este, pero en las condiciones de la desconfianza y de la deslegitimación de las políticas formales en nuestro país, se hace profundamente necesario.
Además que hace un par de meses se aprobaron justamente el fin a la reelección de autoridades. Y eso es lo que precipita esto, porque las autoridades que no pueden ser elegidas en sus actuales cargos de representación popular pretendían entonces saltar a otro cargo. Y ya no van a poder. Esta era la salida que tenían. Son muchos los incumbentes que le dejan terreno a las nuevas fuerzas, que son justamente aquellas que están desafiando y que despejan el camino para un caudillo que les ponía como tapón estos ascensos a nuevos liderazgos, nuevas fuerzas. Así que eso se despeja. Buena cosa.
Buena cosa.
Okay. Cierro el resumen. En la Araucanía está que arde porque en una carta de los comuneros de Traiguén y Victoria se le advirtió al presidente Piñera que se iban a hacer una serie de tomas de terreno, una recuperación de tierras ancestrales, y el gobierno inmediatamente anunció ley, querella por ley de seguridad del Estado, ya se presentó, de hecho. En la pandemia, Muy malas noticias. Los muertos volvieron a las cifras del peor momento de julio, 124 decesos. Se registraron hoy día 1.731 casos. Sigue la pelea de espacio público con el ministro París. Se ha reabierto un proceso ambiental. ¿Te acuerdas tú el desastre ambiental de Quintero Puchuncaví de 2018?
¿Cómo olvidar?
Había muchos cargos contra ENAP y se han levantado nuevos cargos producto de varias investigaciones. Después, si tú quieres, lo podemos detallar. Para cerrar ahora contándote que se ha evaluado el programa de reparaciones oculares a las víctimas de estos perdigones de carabineros que les sañonaron tantos ojos. 300 víctimas han recibido apoyo médico gratuito. Y por último, las tesis, ¿tú te acuerdas de las tesis? Este colectivo de mujeres que hicieron una tremenda acción cultural que después fue imitada en todas las latitudes, fueron galardonadas, entre comillas, con la portada del Time, la gran revista del periodismo interpretativo, como una de las personalidades más influyentes. Así es que usted dirá, ¿de qué quiere hablar más a fondo?
¿Hablemos de la Araucanía?
Sí.
Me pillaste comiendo un pedacito de chocolate.
¿Ves tú? Y después me reclamo que hablo
mucho. El pecado. Pensé que iba a demorarte más con el resumen.
Oye. Bueno, de detalle más de la Araucanía mientras terminas de degustar tu chocolate.
Para te voy a mandar.
Esta fue una carta que se presentó en la oficina de partes de la Intendencia por varias comunidades de Victoria y de Traillén, donde anuncian el comienzo de un proceso de restitución de tierras ancestrales. Y justo estando allá el ministro Pérez de Interior y el subsecretario Gali, que aprovecharon de anunciar la construcción de una nueva comisaría de la PDI, en fin, se reunieron con víctimas de violencia rural y anuncian esta presentación inmediata de la querella contra la inminente toma de terrenos, que ya partió.
A ver, yo mi punto tiene que ver con el tema de la legitimidad de la justicia que tanto se cuestiona en la zona, que tan necesaria es para que allí haya procesos razonables y que podamos alguna vez ver de que se busquen soluciones y no simplemente mecanismos de represión que, claro, aplacan en algún momento determinado algunos momentos del conflicto, pero que lo prolongan y lo profundizan. Y esto tiene que ver porque está demasiado fresco en la memoria lo que ocurrió con los camioneros, que ante una amenaza de violar el Estado de Derecho y ante el hecho mismo de hacerlo, recibieron de parte de este mismo ministro del Interior ofertas de diálogos permanentes y una posibilidad de que si esto no caminaba iba a ser aplicada la ley de seguridad del Estado en su contra, pero como una posibilidad y una mirada extremadamente comprensiva. Y evidentemente este es un tema que tiene que ver no con los camioneros de Putre, ¿no? Tiene que ver particularmente con un movimiento que se inicia ahí, en la misma Araucanía. Y estas dos formas de encarar el tema, yo creo que no colaboran en nada que haya un buen proceso. A ver, quiero ser bien preciso. Yo no digo que no sea legítimo que el gobierno decida aplicar la ley de seguridad del Estado a quienes amenazan con romper el Estado de Derecho al tomarse tierra, etcétera, aunque sean ancestrales. De que digan, vamos a aplicar la ley y vamos a ayudar a estos tribunales. Está bien. No, nadie puede negarse a eso. Lo que no es razonable es que ante situaciones similares grupos de poder distintos no reciban el mismo trato. Y esa cuestión a mí me parece que va a provocar seguramente más reacciones todavía, y seguimos echando de menos el correlato político, ¿no? La apertura de otro tipo de medidas que vaya permitiendo hacer mejor la situación. Recordemos también algo que tú ya habías recordado ayer o anteayer, y es que este tipo de actividades o de actitudes de tomas de terreno sí tiene que ver con las reivindicaciones habituales y constantes que ha hecho distintas comunidades mapuche en la zona, que es la reivindicación del terreno, la reivindicación de los territorios ancestrales, que es muy distinta de las situaciones que vimos en los últimos días con ataque a personas, con baleo, incluso a menores, etcétera, que seguimos esperando saber de dónde viene eso y que no se condice mucho con lo que ha sido la actitud habitual de quienes han enarbolado las banderas de las reivindicaciones mapuche.
Sí, acuérdate tú que hubo hace poco una enésima intento de diálogo entre el gobierno y las comunidades mapuches con esta iniciativa, o el Mapu, le puso el gobierno.
Así
es. Partió a tener una reunión, lo tuvieron que cambiar de lugar. En su momento hubo contramanifestaciones porque algunas comunidades consideraban que no eran representativos los que se sentaron a la mesa, en fin, pero no flotó, porque finalmente hay un tipo de actitud que no conversa mucho con esta otra iniciativa. Dejemos completamente de lado el tema de los ataques y quemas de viviendas y baleos de personas, porque eso es inaceptable para todos los sectores, y ahí me da la impresión de que hay cierta unanimidad y tiene que combatirse. Pero la protesta, la manifestación de protesta, incluso transgrediendo la ley, es una usanza histórica, sobre todo en las comunidades mapuches, que además es una protesta de toma de terrenos que el Estado de Chile reconoce que le pertenecen. Lo que pasa es que no ha existido recursos, ni condiciones, ni velocidad, ni voluntad para ir restituyendo esas tierras con la velocidad a la que aspiran las comunidades mapuches. Pero son tomas que se han producido siempre, son manifestaciones de protesta y son reclamaciones legítimas de aspiraciones legítimas y reconocidas. Entonces eso es bien importante al momento de tomar la decisión de aplicar una ley tan drástica como la de seguridad del Estado, que no es el único gobierno que lo ha hecho, también concedámoslo. Y en el caso de los camioneros lo mismo. Allí se cometieron flagrantes violaciones al Estado de Derecho con tomas de carreteras. Porque esto de que fue por una vía, etcétera, se quebró en innumerables oportunidades, prueba al canto que hubo tanto desabastecimiento en tantas ocasiones. Y allí sí, se habló, se mencionó, se disuadió con esta ley, pero no se aplicó nunca, en ningún momento, y no se ha aplicado antes tampoco. Entonces, se entiende es un tipo de estrategia para enfrentar el conflicto, no enervarlo, no agudizarlo por la vía de estas respuestas fuertes. Pero ¿por qué se usa esa estrategia con los camioneros y no con las comunidades mapuches? Eso es lo que no se entiende.
Sí, y que no hay una explicación, y son tan coetáneos en el tiempo además. Si lo de los camioneros fue ayer, hace una semana, son de la misma zona, se originan en la misma lógica, después se extiende a todo el país, pero o a las zonas donde se extendió, pero se origina ahí. Entonces es demasiado evidente la diferencia de forma de enfrentar el tema. Porque yo insisto en el punto, si el gobierno dice vamos a aplicar el Estado de Emergencia porque aquí hay una amenaza, y no solo una amenaza, sino que una acción de ruptura de la ley y de ruptura del Estado de Derecho, perdón la redundancia, está en su derecho de hacerlo. Y bien, pero hágalo siempre, pues hágalo cuando corresponde y hágalo siendo quien sea el que origina esa ruptura del Estado de Derecho. Pero no esta diferencia tan evidente, tan enojosa, y que finalmente lo que hace es atizar más todavía un conflicto que ya está muy, muy candente y que va a seguir estando así, que... Qué lamentable, qué incapacidad de nuestra sociedad y de nuestro Estado, en definitiva, para encarar este quizás el conflicto más importante que tiene, y el más difícil. Pero lo hemos hecho muy mal, lo hemos hecho muy mal durante mucho tiempo.
Tan mal como en el ámbito medioambiental, donde se nos recuerda la tremenda crisis de Quintero Puchuncaví hoy día con la reapertura del proceso por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, que además vuelve a formular más cargos a ENAP por las faenas que se hacen en el terminal marítimo de Quinteros. Se conocieron, porque esto no es de ahora, hubo fiscalizaciones nuevas que resultaron en el cargo de infringir el deber de facilitar la fiscalización. Eso fue de ahora. Pero además se reformulan cargos porque se conocen dos nuevos informes periciales que se habían encargado a la Universidad Católica por las intoxicaciones masivas, y se determinó que efectivamente los químicos que ocasionaron la sintomatología que se produjo en aquella crisis están directamente asociados a los que se utilizan en el terminal pesquero donde se recibe petróleo iraní, y se le agregan una serie de químicos que podrían ocasionar, y aparentemente definitivamente ocasionaron, este desastre.
Sí, qué terrible, las zonas de sacrificio, pues, se nos había quedado como en en stand-by este tema que nunca tampoco se ha solucionado, como tú bien lo dices. Y además, ese concepto de zona de sacrificio que solo mencionarlo provoca tiritones, ¿eh? No es que ellos son una zona de sacrificio.
Tienen que sacrificarse por el crecimiento. No, oye, y además coincide con otro hecho reciente, y es la decisión del gobierno de no firmar el Tratado de Escazú, justamente para que las comunidades, la sociedad civil participe en la toma de decisiones respecto a estos temas. Bueno, y aquí tienes una expresión en que la sociedad civil no solo fue negada su derecho a participar en la toma de decisiones, sino que además fue victimizada con envenenamiento directo producto de la falta de acción del Estado en materia de medioambiental. Se transgrede un derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Oye, malos números hoy. Es como un poco complicado en el tema de la pandemia, ¿no? Esto, hay más contagiados de nuevo, más muertos de nuevo. Esto de llevar la cuenta diariamente o cotidianamente es muy complejo, pero da una rara sensación, porque habíamos venido como en una mejor circunstancia y se pega una subida que genera alarma, en definitiva, porque se siguen abriendo y abriendo y abriendo más cosas, ¿no?
Bueno, detrás de esto hay una de las pistas, ¿eh? No sabemos todavía qué efecto tuvo las celebraciones del 18 de septiembre.
Eso todavía no.
No ha ocurrido el tiempo suficiente para que se refleje en contagios y desde mucho menos en decesos. Pero sabemos que se han realizado menos exámenes PCR y el ministro de hecho dijo que ya mañana se iban a reflejar las cifras de una normalización en el número de aplicación de estos exámenes. Pero está esta otra pelea o esta otra polémica con espacio público, que más allá de cómo lo haya dicho, esto de si hubo o no incentivos, porque el ministro entendió la palabra incentivos como una suerte de coima para que, o sobornos para que los funcionarios de la salud primaria no aplicaran, solo le aplicaran PCR a personas con presumiblemente SARS. Pero la crítica no era eso, la crítica es que como pasamos a una etapa superior en esta política de masificar los exámenes PCR, lo que es muy bueno, pero comienza a aplicarse al voleo en plazas. Yo he visto plazas los fines de semana donde se instalan instalaciones de los CEFAM, en fin, para aplicar gratuitamente a quien pase por la calle este test. Entonces, evidentemente ahí no hay una situación de riesgo. Lo más probable es que la mayoría de las personas que pasen por ahí den negativo. Y entonces lo que dice Espacio Público, esa búsqueda activa de casos está siendo mal enfocada y debiera existir un criterio.
¿Y cuál debería ser, según Espacio Público, en su informe? No me acuerdo, yo leo habitualmente el informe Espacio Público, pero...
Primero que lo hay.
¿Es más bien a través de la trazabilidad?
No, porque la búsqueda activa de casos es ir a ver quién tiene PCR, es aplicar PCR para saber cuántos casos activos hay, o sea, eso te repercute en la positividad. Entonces, sí, claro, mientras más PCR apliques, te tiene que bajar la positividad, eso es evidente, por eso es bueno que baje la positividad, porque quiere decir que estás pesquisando casos activos que están contagiados y que están contagiantes. Pero... ¿es bueno ir a pesquisar a cualquier parte? ¿No será mejor ir a los hogares de ancianos, ir a los lugares barrios donde hay mayor grupo, donde hay mayor hacinamiento? Es decir, ir a las comunidades de mayor riesgo, que es donde sabemos a priori que prolifera el virus y por lo tanto ese PCR en sí mismo no sirve para nada, sirve para que se aísle al enfermo y a sus contactos estrechos. No es para tener una estadística todos los días, es para hacer algo con esa estadística.
En fin, sigue siendo un tema muy complicado. Y hay como falta de definiciones. Fíjate que este tema del poder ir de una región a otra, que sigue siendo poco claro, tienen que ser comunas que estén en la misma condición, ¿no? De por lo menos del paso 3 en adelante, 3 o 4. Y luego no puedes rebasar cordones sanitarios. Entonces, bueno, siempre esto es medio complejo, pero aún más complejo el tipo de motivación. Porque la ministra, la subsecretaria de salud y todos los vinculados a salud han dicho que esto es para que se reencuentren familias, digamos, que esto tiene una razón humanitaria de grupos familiares que han estado durante largo tiempo separados por las contingencias de la pandemia y que ya se puedan reencontrar, se puedan ver bajo estas nuevas condiciones. Sin embargo, desde economía se aplaude el que puede reactivarse el turismo. Entonces, ¿cuál es el destino? Bueno, claro, uno puede decir, sí, son las dos cosas, pero los énfasis. Es complejo, todo esto es muy difícil y yo echo de menos como que falta un hilo conductor y comunicacionalmente un hilo conductor que ponga el acento y la mira en los cuidados que cada uno tiene que sostener. Yo creo que no hay que bajar, es la intensidad de esa recomendación en la que debe estar siempre al alza, siempre recordando lo del lavamanos, el rol de la mascarilla, el tema de la distancia, generando las posibilidades de que las personas, en la medida que van saliendo, que es una cuestión bastante inevitable también, que las personas salgan, busquen, y que los procesos económicos se puedan mover también, pero que sean bajo esas normativas. Yo creo que de pronto esa intensidad de propuesta es la que a mi gusto hace mucha falta de campaña permanente, mucho más fuerte, mucho más intensa y mucho más práctica.
Claro, porque entre otras posibilidades que se abren con esta posibilidad de traslados interregionales entre comunas que estén en la fase 3 o posterior, que casi no hay, es la habilitación de los hoteles. Los hoteles van a poder atender. Y todos los servicios de turismo, por supuesto, si no solo es a reencontrar familia, sino que también a la segunda vivienda. Eso está claramente asumido así. Pero claro, tenemos un delgado y difícil equilibrio entre las dos curvas que tenemos que aplanar, que es la sanitaria, la de contagios, y la de recesión. O sea, hay que aplanar una para abajo y otra para arriba. Y eso tiene que necesariamente ir de la mano, pero con políticas sanitarias muy delicadas que logren aprovechar todo este conocimiento que se ha ido acumulando de cómo enfrentar la pandemia, de cómo aislar casos, de cómo prevenir contagios, una serie de cuestiones que no sabíamos al comienzo, que tal vez sí pueden convivir con una reapertura o una normalización relativamente habitual. Nunca va a ser la misma. Pero para eso tienen que no cometerse errores como los de Magallanes, que hubo un retroceso brutal y un rebrote peor a la situación inicial que tuvieron, porque no se hizo bien el retorno. No es que no se pueda reabrir, si se ha reabierto, pero hay que prevenir que eso no signifique volver a los contagios. Y para eso ya se sabe qué medidas se tienen que tomar. Yo lo de los hoteles y también lo de los restaurantes me parece sumamente precipitado.
Parece, ¿no? Oye, nos quedan como 3 minutos o menos, quizás. El tema de la jueza Donoso, o de la ministra Donoso, se rechazó, como tú ya lo señalaste en el informe, con una amplia mayoría. Pero a mí me parece preocupante la reacción del diputado Lonton, fíjate. Preocupante en el siguiente sentido, de que se ha seguido todo un proceso que está normado para resolver una cuestión tan delicada como es una acusación constitucional, con efectos tan fuertes, ¿no?, que es la destitución de la persona y su inhabilidad para ejercer cualquier función pública durante 5 años, que en el caso de una persona del poder que ha hecho su carrera en el Poder Judicial es una sentencia muy, muy dura, etcétera. Y que al final, al no aprobar, primero ayer tuvo un exabrupto bastante complejo el diputado Lonton al presentar el caso, cuando les dice a los senadores, si ustedes no aprueban esto, van a ser los cómplices de los futuros crímenes del futuro, de que los próximos crímenes, lo cual fue rechazado por la presidenta del Senado, que incluso pidió que eso quedara fuera de acta, etcétera, etcétera. Pero esto de decir aquí lo que ha primado es un lobby feroz de poderes fácticos enormes, me pareció, pensé que era otro discurso, o sea, que son unas fuerzas del mal que vienen. Yo creo que cuando eso es dicho así, sin precisar, sin dar los antecedentes, y viniendo desde dentro del propio sistema político, lo único que hace es generarle más y más desprestigio al propio sistema, a la política en general. Me parece súper delicado ese tipo de cuestiones en este tiempo, muy, muy complejo. No sé, si hay esas presiones indebidas y brutales, hay que denunciarlas como tales y con antecedentes, pero no como decir esto pasó porque fueron todos amenazados, Fíjate que es bien transversal además los votos en contra, digamos, no solo mayoritarios, muy mayoritarios, sino que muy transversal. Entonces es complejo ese tipo de reacciones. A mí me, más que discutir si había mérito o no, yo creo que ahí el tema jurídico yo tiendo a pensar de que las acusaciones constitucionales son muy delicadas y tienen que estar muy, muy, muy bien fundadas, no solo fundadas en lo grave de lo que ocurrió, sino que en su mérito jurídico. Pero esta otra reacción también me parece preocupante, porque lo único que apunta es decir, bueno, no podemos creer en nada, no podemos confiar en nada, no podemos confiar ni en los propios procesos del Congreso, porque entre ellos ya saben que son presiones brutales y no conciencia lo que corre, ¿no?
Estoy de acuerdo. Si no me falla la memoria, son más las acusaciones constitucionales que han prosperado contra Poder Judicial, ministros del Poder Judicial, que contra ministros de Estado.
No, no lo tengo así como en este minuto como para decírtelo, pero...
Pero en este caso efectivamente siempre hubo un foco puesto, una duda, una sospecha puesta en los contactos de la ministra Donoso. Efectivamente ella, y además porque son contactos más vinculados a la oposición que a la que al oficialismo, a la derecha. Entonces por eso yo creo que se ha puesto tanto el foco. Ella es hermana de un abogado que tuvo una actuación muy protagónica en los procesos por boletas ideológicamente falsas y por financiamiento ilegal de la política. Sus resoluciones y sus fallos han sido más bien de el alma garantista del Poder Judicial, ha estado vinculada y ha tenido fallos favorables a la causa de los derechos humanos, es reconocidamente feminista. Entonces, claro, todo eso se interpreta, se resignifica por parte del diputado Lonton como una presión brutal, gigantesca e implacable.
Es que eso es lo que no puede hacer. Es que no puede hacer eso, bueno, puede, de hecho lo hizo. No se puede, hay que dar antecedentes. ¿Cuáles son? Porque si no, lo que tú haces es decir todo esto es ilegítimo. Todo es ilegítimo. Te ponen en la vereda del camionero que te decía, aquí el problema es que ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo hace su trabajo, y mientras no lo hagan, nosotros vamos a parar el país. ¿Te fijas? Eso no puede ser y no puede ser un diputado que cometa esa, a mi juicio, no es una opinión la que estoy dando. Que cometa ese tipo de errores, a mi juicio, de que tienen que fundarse. Esas acusaciones son muy graves y tienen que ser fundadas. Si no, simplemente le tiramos dinamita al fuego. Parece que tenemos que hacer una pausa.
Sí.
Ya, pues. Hacemos la pausa entonces. En un par de minutos seguimos conversando. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Gonzalo Miller, académico de la Universidad del Desarrollo, panelista de programas de televisión y también cada cierto tiempo, menos del que quisiéramos, tenemos el gusto de poder compartir este tiempito con él.
Ya tenemos una habitualidad ya, Felipe. Ya
nada, alguna, sí.
Conversar con usted. Tratamos, no siempre se puede, pero la perseverancia alcanza, dicen.
Hay varios que dicen eso, hay que perseverando llegan.
Gonzalo, bienvenido. A propósito de perseverancia, por Dios que han sido perseverantes los políticos en mantenerse en los cargos, ya están levantando las inhabilidades, lo más probable es que ya se aprobó en la comisión mixta y lo están ratificando en ambas cámaras, y eso significa que para gobernadores, para senadores, para alcaldes, vamos a volver a tener la sillita musical, los que salen por un lado entran por el otro. Más allá de qué partido le convenga esto, me parece que a todos un poco, algunos más, se ve bien mal.
Sí, yo no sería tan optimista respecto de que está aprobado esto, ¿eh? La verdad, mira,
no, la mixta.
Tanto el fin de la reelección como esta otra cara, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las inhabilidades, hablan de que lamentablemente se legisla mirándose el ombligo. Cuando uno escucha cada voto, pone en mute lo que está diciendo. Y se fija, los que aprueban, aprueban mirando si les conviene o no les conviene. Y los que rechazan, exactamente igual. Detrás de un senador que quiere ser alcalde, apruebo. Detrás de un senador que no quiere que un alcalde le compita, rechazo. Entonces, yo creo que, y tú tienes un punto ahí, ese tipo de discusión, más allá de lo ampuloso y de la cantidad de adjetivos, ¿no es cierto?, que se usan para describir una u otra posición, lo que responde es que hay una calculadora. Y esto obedece a algo que tiene una fácil corrección, ¿eh? O sea, hay pocas cosas que la disciplina de la ciencia política ha logrado sistematizar y corregir. Tienen que ver con esto. Cada vez que un Congreso fija reglas que se afectan a sí mismo, surgen esto. Es natural. Y la solución es muy simple, que un Congreso no pueda cambiar las reglas para sí mismo, sino para el siguiente. Porque ahí tú te desconectas y estás, no estás mirando si este alcalde, este senador, este diputado me hace sombra, no me hace sombra, el otro partido tiene más, el otro partido tiene menos, a mí no me importa porque no tengo ningún alcalde en reelección, a mí sí me importa porque tengo una gran cantidad de alcaldes en reelección. Todo eso queda un poquito desplazado y se legisla para la siguiente vez, porque pareciera ser de que todo tiene que ser para hoy día, y lo que termina pasando es que aprobamos leyes para hoy día para corregirlas mañana, ¿eh? Y para volver a corregirlas pasado mañana. Entonces, al final, yo creo que la sensación de las personas es de que se legisla, uno, por interés propio, dos, con una mala técnica legislativa, y tres, no se cumple el objetivo. Sí, porque lo que se busca es que haya mayor competencia, mayor renovación. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y esto me va a asegurar eso? Y, lamentablemente, tengo que decirle,
está bien, pero déjame subir un poquitito más a la superficie y a la frivolidad de esto, porque recordemos que el lío parte con además el inicio del fin de la gestión de Blumel, porque fue la UDI la que más se opuso y pierde ese partido 10 diputados, si no me equivoco, más de 20 alcaldes con la ley de no reelección que está aprobada. Pero ahora se tuerce un poco la mano o se borra con el codo lo que se escribió con la mano por esta otra vía de permitir que los que no se puedan reelegir en una cosa sí puedan postularse a otra. Entonces, dentro de todo, yo entiendo que hay un problema de fondo, ¿no? y al cual concurren todos los políticos por igual. Pero en esta ocasión en particular el origen estuvo allí, estuvo en la UDI.
Claro, los partidos más grandes son los más afectados. Aquellos que tienen más diputados, obviamente, se afectan más que aquellos que tienen menos diputados. Los partidos más antiguos, con mayoría, se afectan más que los partidos nuevos, que tienen diputados, una mayoría de diputados más recientes. Eso es así, pero volvemos a lo mismo. En el fondo, yo apoyo o no apoyo algo en función, por eso yo lo digo más allá de los partidos, ¿no? Más allá incluso, vemos que hay votaciones cruzadas al interior de los mismos partidos. O sea, hay diputados de un partido que votan A y diputados del mismo partido que votan B. ¿Y por qué? Cuando uno empieza a acercar la imagen, ¿no es cierto?, al territorio, empieza a encontrar la doméstica razón. ¿Me conviene o no me conviene para mi reelección? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me pone una competencia que no quiero? Entonces, eso es lo lamentable, porque eso implica que se lo he firmado hoy día. ¿Se aprueba o no se aprueba esta legislación? Esta legislación va a ser corregida inmediatamente. Entonces, eso es lo que, entonces, terminamos teniendo un Congreso que además tiene una velocidad para las leyes políticas que no tiene para las leyes sociales, ¿eh? Porque las leyes políticas se hacen y se deshacen año por año. Llevamos 3 elecciones, en todas las últimas 3 elecciones se ha cambiado el sistema. En todas.
Entonces, bueno, eso se cambió durante 20 años antes, digamos, convengamos.
Pasamos de una estabilidad que nos tenía aburrido, claro, a una incertidumbre que nos tiene mareado, ¿eh? Entonces, ¿cómo no va a haber un punto intermedio? Decirle, concordemos un sistema, concordemos algo, no para que dure, esto es como los productos chinos, ¿cierto? O sea, pasamos de comprar una radio para toda la vida a comprar una que nos aguante el verano, ¿eh? Y listo, y vamos por otra, y vamos por otra. Yo creo que como técnica legislativa es muy mala. Es muy mala porque, de nuevo, cada vez se empieza a instalar de que los efectos de largo plazo parece que no existieran. Existen. Lo que pasa es que no me interesa porque yo sé que va a venir otra ley. Bueno, que el próximo Congreso se haga cargo, ¿eh? O que el siguiente alcalde vea cómo lo hace.
Ya, ese es uno de los vicios que pone de manifiesto la clase política con estas prácticas que tú bien describes. El otro es el tema de las influencias ocultas, los poderes fácticos que caminan por los pasillos del Congreso o de donde fuere. Y lo digo porque hoy día se rechazó la acusación constitucional contra la ministra que dio las libertades. Y la primera acusación es que hubo poderes gigantes, grupos poderosos que metieron su influencia. Esto lo dijo Lonto, pero particularmente pensando en la oposición, me da la impresión, que fue la que más se opuso.
Sí, yo no comparto esa afirmación. Yo creo que En este caso, claro, se decía, mira, es una jueza que tiene simpatías por la izquierda, falló de una manera garantista, por lo tanto, vamos a acusarla constitucionalmente. Mi formación jurídica me dice que eso es incorrecto. Es incorrecto cuando se le hace a un juez porque sea de derecha y es muy duro cuando falla, es incorrecto cuando se le hace a un juez. Los jueces lo que hacen es aplicar la ley y aplicar el criterio. Y si la ley está equivocada, lo que corresponde es cambiar la ley. ¿Ah? Yo no creo que en este caso la jueza haya ido más allá de la ley, haya fallado en contra de la ley. De hecho, el mismo Congreso cambió esa ley. Entonces, hay un reconocimiento ahí de que había una falla en la legislación. Pero, claro, dice, los diputados de la zona, yo creo que hay como pasamos de un Congreso muy desconectado de la realidad a uno que pareciera que está en un esfuerzo de empatía total, pero de manera casi irracional. ¿Ah? Entonces, yo entiendo a la familia de la víctima, uno puede entender comportamientos irracionales. ¿Ah? Porque por la violencia de lo que se vive, ¿no? Por la fuerza. Eso para alienar a cualquier persona, hasta el más racional de los hombres, se va a ver alienado frente a perder una hija, a perder una mamá, a perder a una mujer, a perder a cualquier persona cercana. Pero esa irracionalidad no le corresponde a los partidos políticos, ni menos a los diputados, ni a los senadores. A ellos lo que se les pide es otra cosa. Que compartan el dolor, sí, pero no pueden ser más papistas que el Papa. ¿Eh? En el fondo yo creo que aquí se equivocó la herramienta, no correspondía una acusación constitucional. Así como otras veces, yo creo que también es rara vez que una acusación constitucional contra jueces tiene asidero real jurídico. Es muy difícil, porque en general la judicatura chilena uno podrá criticarla muchas cosas, pero falla conforme a derecho. ¿Eh? Siempre falla conforme a derecho. Entonces, uno puede decir, claro, porque aplica una legislación que está equivocada o que no es justa o que deja resquicio. Sí, pero ese no es un problema de la judicatura. De hecho, cuando los jueces han avanzado más allá, fallo, por ejemplo, en la Corte Suprema respecto de la zona de Puchuncaví, se metió directamente en política pública. Le dio un plazo, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo para poder subsanar un problema. Fue más allá. Eso también es una reacción que está equivocada. Yo creo que estamos en un momento, lo veíamos recién con el Contralor, la Corte Suprema, el mismo poder, el mismo legislativo, donde la separación de poderes en este mundo tan líquido se ha vuelto borrosa. ¿Ah? Y siempre está la tentación del justiciero, de aquel que va un poco más allá en función de un deber mayor, de un llamado a la justicia, de sentirse depositario de manera personal. Yo prefiero cuando esa justicia es institucional. Porque si no, formamos un país donde depende del juez que te toque, depende del fiscal que te toque, depende del policía que te toque, si va a tener acceso a la justicia. Yo creo que no, eso no corresponde, es ajeno a cualquier noción de justicia, más allá de la nobleza de aquellos que quieran empujar así el carro, ¿no? Pasar por encima de la institucionalidad o de una ley para poder hacer justicia por sus manos.
Gonzalo, yo tengo como dos temas que son un poco distintos, pero vamos por el más, que a mí me tinca más breve, que tiene que ver con la advertencia que ha hecho el ministro del Interior a los comuneros mapuches que han señalado y amenazado con tomar predio, de que se les va a aplicar la ley y se les va a aplicar la ley de seguridad del Estado. Cuestión que puede ser muy razonable, pero que contrasta, al menos a mi juicio, con la actitud del gobierno respecto a los camioneros, que también amenazaron, no solo al gobierno, amenazaron a los tres poderes del Estado, y que también realizaron acciones, y ahí no hubo esa postura. ¿A ti te suena que políticamente al menos se ve mal esa diferencia, de que no parece que hubiese una igualdad de criterios respecto de estas dos amenazas?
Bueno, la igualdad ante la ley ha sido cuestionada largamente, ¿cierto? En distintos formatos.
Ciertamente, sí.
Y este es uno de ellos. O sea, no porque yo vea a alguien que comete un ilícito y sale impune, eso no me habilita a mí para cometer el mismo ilícito.
No, eso estamos totalmente de acuerdo.
Claro, entonces uno de aquí parte dice, eso es un primer supuesto. Ahora, a misma disposición debiera haber misma actitud, ¿no es cierto?, de parte de la autoridad. Ahora, ¿dónde veo yo que hay posibilidad de diferencia? En la inercia política. los últimos 6 gobiernos, distintos signos políticos, han aplicado frente a las tomas de algunos grupos mapuche, han aplicado la misma norma. De hecho, el único que dijo que no la iba a aplicar fue el ministro del Interior Peña Hilillo, de breve paso por el gobierno. Y finalmente ese mismo gobierno, Bachelet II, terminó aplicando la ley. Aplicando la ley de seguridad interior frente a ese tipo de acciones. Al revés, los camioneros, la inercia, nuevamente, yo creo que las culturas pesan y la inercia pesa. Los camioneros han parado varias veces en los últimos 10 años. Y me parece que nunca nadie le ha aplicado a los camioneros la ley de seguridad interior del Estado. Y yo creo que eso es lo que quizás genera esa diferencia y es una inercia que en algún minuto hay que romper. Decirle, porque no porque las cosas se hagan así, se han venido así, gobierno tras gobierno tras gobierno, no constituyen, ¿no es cierto?, derecho, sino que lo que hacen es que generan esta inercia y que generan estas discriminaciones odiosas o diferencias que muchas veces incluso la autoridad no es capaz ni siquiera de explicar. De decir, bueno, mira, aquí hay una diferencia entre una y otra cosa. Lo que sí creo yo, hay un criterio que tiene que ver con el perjudicado, ¿cierto? Yo siento que es más genérico el perjudicado cuando tú dices se para una carretera, sea por una toma o por un piquete de personas o por camionero, por distintas cosas. Es como un genérico, ¿no? No es tan específico. Pero en cambio cuando te invaden tu casa o tu predio o tu terreno, claro, hay una persona que sí es vulnerada más concretamente. Y por lo tanto las reacciones también desde la lógica del derecho son más fuertes cuando hay una víctima conocida y que cuando hay algo más general, ¿no?
Oye, el otro tema que a mí me interesaría que comentáramos es el siguiente. Los discursos del presidente de la República, tanto ante la Asamblea Virtual de Naciones Unidas, como a propósito de la entrega de la reparación de la última estación del metro, aludieron al sentido y a la mirada que él le dio, al menos así lo hemos comentado nosotros, aludieron a la mirada de lo que entienden fue el estallido, o como le quieran llamar, a lo del 18 de octubre. Y establece una mirada que, a mi juicio al menos, está demasiado anclado, o muy anclado en un hecho violento, de que viene de algún lugar extraño, que asciende bueno, desde el Averno, o baja desde Venezuela, no sé, y llega a irrumpir en nuestro país, que era un oasis. Y deja fuera, es la lectura que yo hago, por eso te la quiero plantear para contrastarla, a ver si tú miras, deja fuera la expresión de una sociedad que muy masivamente manifestó un descontento muy profundo con el estado general de las cosas. Y que esa lectura como que no está, y como que lo que ha ocurrido y que esa expresión ciudadana no fue más que una expresión de violencia de pequeños grupos que querían hacer un daño muy grande y dañar muy fuertemente al gobierno. Si esa lectura que te planteo tiene, primero si te parece adecuada o no, y luego si no revela una cierta, ¿cómo llamarlo? Una mirada que no comprende realmente el momento político que estamos viviendo y la profundidad del tipo de decisiones que se están tomando, particularmente de cara al proceso constituyente.
Yo creo que, yo creo que ambas situaciones no son excluyentes, yo creo que las dos. O sea,
hubo violencia, eso nadie lo discute.
Lo que el presidente resaltó, ¿no es cierto?, respecto a la violencia y del daño que se produjo, evidente, objetivo, contratable. Sí, y al mismo tiempo está el punto respecto de lo que tú mencionas, digamos, que hubo una posterior movilización de muchas personas en función de múltiples causas, ¿no es cierto? Muchas de ellas de malestar frente a injusticia, arbitrariedad, desigualdades, pensiones, salud, educación. Se multiplicaron las demandas frente al sistema político y el sistema político fue un poquito como colapsó frente a eso, ¿no? No supo muy bien cómo reaccionar. Yo creo que esas dos situaciones estuvieron presentes. Ahora, en muchos de los discursos del presidente han apuntado y han hecho el énfasis en que, por ponerlo en simple, no el 18 de octubre, la marcha del 25, si no me equivoco, no sé si fue el 25, la marcha de una semana después o de los días después,
sí, esa sí, gran marcha. La gigante.
La gigante, ¿no es cierto?, en Plaza Italia, es la que se conduce el proceso de cambios. En cambio, la de la violencia, que siguió con intermitencia, ¿no es cierto?, hasta enero, pero ya cada vez menor intermitencia, es algo distinto. Yo creo que es conveniente separar ambas, porque tienen resultados y causas distintos. Yo creo que cuando hablamos del proceso constituyente, creo que dices tú, pero bueno, volver a hacer énfasis en la violencia frente al proceso, yo creo que el proceso constituyente es hijo de la segunda, de la manifestación, del ciudadano, no de la primera.
¿Ah? Es que perdona, Gonzalo, es que esa es una diferencia sustantiva. Y mi sensación, y perdona por interrumpirte, pero mi sensación es que el presidente lo que hace, y una parte de la derecha me da la sensación a mí, es, y también una parte de una izquierda más extrema, es minimizar esa presencia ciudadana y como sacarla un poco del escenario. Y que creo que eso es un camino súper riesgoso.
Sí, porque es lo que nos tiene de camino a un plebiscito, es lo que generó el acuerdo. Lo que pasa es que hay gente que sostiene que lo que genera el acuerdo es la violencia. ¿Eh? Uh-huh. Por lo tanto, no es que lo que estamos acordando nosotros aquí, o al menos en parte en la mirada, es que sea algo que todo el mundo esté de acuerdo, porque no es así.
No, por cierto que no.
Entonces, en los extremos hay posiciones que solo quedaron obnubilados por la violencia, sea porque creen que la violencia es la que provoca los cambios, o sea porque creen que los cambios son ilegítimos producto de que nacen de la violencia. Y no han hecho esta segunda mirada, que es lo que dices tú, que vale de repente la ver, y el lenguaje creo que cumple es un rol clave, ¿no es cierto?, que es diferenciar las cosas, diferenciar lo que es distinto. ¿Ah? ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que el plebiscito, y más allá de la opción personal de cada uno, ¿no?, es una derrota a la violencia. ¿Ah? Es un país que dice, con un lápiz, con un papel, vamos a definir nuestro camino, vamos a definir hacia dónde avanzamos, qué es lo que queremos. No con violencia, no saliéndonos del margen de la ley, siendo respetuosos del Estado de Derecho, con acuerdos políticos, vamos a derrotar a la violencia con un lápiz y con un papel. Y por eso que a mí, eso yo creo que, yo he escuchado gente que dice que vota apruebo, como Felipe Kast lo dijo, ¿no es cierto?, para derrotar a la violencia. ¿Eh? Usó el argumento de la violencia. Y otra gente que dice que vota rechazo, como una manera de votar, de derrotar también a la violencia. Entonces, yo creo que la violencia y la polarización son dos amenazas, no del proceso constituyente, son dos amenazas de nuestra democracia, de la resolución pacífica y ordenada de nuestras diferencias. O sea, tanto la polarización política como la violencia son amenazas a esos procesos. Si no, recordémoslo, ese 15 de noviembre, cuando se firmó, al 8 día, varios de los firmantes fueron agredidos, ¿eh?, verbal y físicamente. Fueron tildados de traidores algunos, ¿no es cierto?, de lado, en los dos extremos. Entonces, también uno tiene que decir, hacerse cargo de toda la realidad. ¿Ah? No es que todos avanzamos confiados hacia una solución institucional pacífica y democrática. No. Hubo gente que se quería quedar fuera y quería otros caminos. O sea, porque querían que los militares volvieran a salir a la calle, o sea, porque querían que el gobierno cayera en ese momento, ¿ah?, por la vía de la violencia. Entonces, este plebiscito y este camino tiene que ver con eso, con derrotar esa violencia y asumir un camino institucional, democrático y pacífico.
Ahora, esa lectura es justamente la que ha generado una división fundamentalmente en el oficialismo. Es allí donde están estas dos almas que tú acabas de describir, una que cree que la violencia es la que legitima y otra que la violencia es la que es derrotada con el plebiscito. Pero finalmente me da la impresión, y me gustaría conocer...
También es la oposición de Ana.
Respecto a la actitud frente a la violencia. No, pero es que estoy hablando de la política institucionalizada, no de los outsiders, digamos.
No, pero yo... O sea, de los partidos. Acuérdate una cosa, el 15 de noviembre se quebró el Frente Amplio y se quebró definitivamente. Hay gente que se salió del Frente Amplio. Entonces, sí, hoy día, no, claro, hoy día todos han vuelto a tener posición en función del plebiscito, pero algo que se quebró en ese minuto, que no se volvió a articular, fue el Frente Amplio.
De acuerdo, tienes toda la razón, pero no escuché a ninguno, ni a los que se fueron, ni a los que entraron, ni a los que se sumaron a última hora, legitimar la violencia como manera de resolver el problema. Eso no se lo escuché a nadie. Pero más allá de eso, lo que te quería preguntar es que esta mirada de entender el plebiscito como la derrota de la violencia, justamente, que es bien interesante, para mí al menos, es la que se parece haber impuesto con la intervención tan sorpresiva de Pablo Longueira. Hubo varias reacciones más distantes, más cercanas, etcétera, respecto a su voluntad o a su lectura de que el plebiscito era una buena oportunidad para que la derecha tuviera incidencia en una nueva constitución y no se quedara fuera. Y por lo tanto, aprobar también era un buen punto de partida para entrar a ese proceso de forma protagónica. Lo que además parece ser bastante congruente con lo que se augura sobre un triunfo en constituyentes por parte de la derecha, por la capacidad de ordenarse, hacer pactos, etcétera, al contrario de la oposición, que está muy desordenada al respecto. Entonces, ¿tú lo ves así? ¿Tú crees que esa es la estrategia que ha ido encaminando a la derecha hacia una actitud distinta frente al plebiscito, más a favor del apruebo?
Yo creo que en Chile Vamos y en la centro-derecha hubo personas que en el primer minuto reaccionaron el 16 de diciembre, o sea, el 16 de noviembre, perdón, dijeron que ellos aprobaban. Y lo dijeron con fuerza, ¿verdad? O sea, lo dijeron en los medios de comunicación, lo dijo el alcalde de la Villa, claro. Se fueron sumando rostros, ¿no? O sea, esto, porque tú haces alusión a algo que pasó hace poco, hace 2-3 semanas, ¿no es cierto? Que es que esta irrupción de Pablo Longueira, un regreso, ¿no es cierto? O semi-regreso, no sé, en función de traer una tesis como la que describe. Pero siempre hubo eso. De hecho, yo, por ejemplo, en lo personal, yo no tengo ninguna duda que el presidente está por el apruebo, ¿no? Lo que pasa es que lo pone en una posición distinta de una parte de su coalición, y obviamente por un tema de gobernabilidad no lo puede manifestar, pero está por la prueba, cosa escuchar sus discursos, ¿cierto? Él ya puso arriba de la mesa los contenidos para una nueva constitución, está en eso, y casi la mitad de los ministros, o más de la mitad de los ministros, también están en la prueba. Entonces, yo creo que el plebiscito va a cumplir un rol, pero también algunos creen que el plebiscito va a marcar las aguas como por los próximos 30 años. Yo creo que este plebiscito, la verdad, no va a ser eso. Este plebiscito no va a tener esa épica. ¿Por qué? De nuevo, por la confusión que hay entre gentes de distintos mundos que están, por decirlo así, el apruebo de Lavín no es igual al apruebo de Jaure. Y el apruebo de Jaure tampoco es igual al apruebo de Beatriz Sánchez. Y tampoco el de Beatriz Sánchez es igual al apruebo de Pablo Longueira. ¿Ah? Entonces, uno dice, hay apruebos distintos, hay rechazos distintos. Y yo creo que la conversación del proceso constituyente, y por eso lo pongo el énfasis en eso, en la derrota de la violencia, tiene que ver con que eso sean capaces de conversar, porque la regla de los dos tercios, que tampoco es una novedad, ¿no? La han ocupado Bolivia y otros países para hacer su constitución, implica eso, una obligación de diálogo y de acuerdo. Algo que hasta hace poco, así, cuando uno mira ese periodo aburrido, ¿no es cierto?, de los 90 y los 2000, era como el manual, ¿no? Había que acordar y consensuar. Después se transformaron en dos malas palabras y ya hablar de acuerdo era como algo casi ilícito, ¿no? Oye, mira, acordamos, no, entonces yo no puedo estar ahí. ¿Eh? ¿Por qué? Por la irrupción de la política y la identidad. Hay un libro de Fukuyama muy interesante sobre la identidad y cómo la identidad guía la política, no solo en Chile, sino en el mundo. Que también es muy útil porque cuando uno mira la violencia cree que también es un fenómeno algo que nos pasó a nosotros y se da cuenta que en los últimos 5 años, en más de 90 países, ha habido focos de violencia iguales o peor que los nuestros, con diferencia, ¿eh? Porque nosotros tenemos una convicción democrática. En Chile no cae un gobierno, en Chile no nos salimos del cauce democrático. ¿Eh? No ocurrió lo que ocurrió en Egipto, no ocurrió lo que ocurrió en otros lugares, donde caen los gobiernos, desaparece la democracia, se instala gobierno autoritario, gobierno de facto, otro tipo de cosas. Así que hasta ahora uno dice hay que tener un optimismo razonable, pero tampoco una derrota definitiva la violencia, la del plebiscito, pero yo creo que hay una derrota importante. No es definitiva, ¿por qué? Porque va a haber otros procesos parecidos y la gente que apostó por la violencia tampoco creo que se quede, se rinda. Se van a cruzar.
Gonzalo Miller, te queremos agradecer. Académico de la Universidad del Desarrollo, abogado originalmente, ¿poco ejerciste el derecho para la
defensa? Muy poco, porque yo no juraba en la Corte Suprema todavía. Yo soy licenciado en Derecho de la Universidad Católica, hice mi práctica, hice todas mis cosas, tengo todo, que hay gente que está preocupada, eso estoy, tengo todo. Lo único que no he jurado, ¿por qué no he jurado? Porque en mi época, yo ya tengo mis canas, como ustedes pueden ver, había que hacer un turno. Y como yo no me iba a dedicar al mundo del derecho, yo consideraba injusto tomarle la causa por turno a alguien.
Un acto de rebeldía.
Claro, entonces me queda mucho más fácil decirme, ¿sabes? No tengo el... No he jurado todavía.
No he jurado.
Pero mi mamá me pidió hace poco que lo hiciera y yo creo que lo voy a hacer. ¿Ah?
Sí, hay que cerrar. Te lo digo yo con varias canas más y con varios años más. Es bueno cerrar esas cosas. Después uno se arrepiente que quedan dando vueltas. Muchas gracias, como siempre, Gonzalo. Un gusto. ¿Eh?
Está muy bien.
Seguiremos conversando.
Gracias.
Chao, muchas gracias. Querida,
ya no, nos vamos y yo me voy hasta el lunes, porque tenemos un cambio importante en Política en Vivo, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué vas a estar tú mañana? ¿Qué es esto de que te vienes chasconeando? Ya está un poco más chascona, te veo.
Sí, me dejé rulos. No, mira, vamos a ser tres señoras, en torno a los 50, algunas para arriba, otras para abajo, periodistas de la misma generación, con una mirada más o menos común, y que nos declaramos nosotras descabelladas, así que le pusimos al bloque este de los viernes, Política en Vivo se vuelve descabellada. ¿Quiénes somos? Yo conduzco y vienen Alejandra Matus y Beatriz Sánchez, ambas periodistas junto a mí, entonces tenemos, queremos darle esa impronta femenina, cincuentona y periodística a la, claro, el análisis semanal.
De las tres categorías yo solo calificaba en una, porque no soy cincuentona, no soy mujer, periodista sí, entonces no pude quedarme, me habría gustado, pero es tiempo de mujeres, es tiempo de voces femeninas y vamos a ver, pues por un tiempo van a estar ustedes los viernes, yo estuve harto tiempo también haciendo los viernes con otros paneles, etcétera, así que
te vamos a dar un respiro.
Sí, iba a ser un gusto ser auditor un día de Política en Vivo descabellada. Lo comentaremos el lunes.
Bueno, nos vemos.
Mucha suerte, que les vaya fantástico mañana. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.